Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de resumir en 5 minutitos la actualidad del deporte vasco en la sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz y Adrián Jiménez en la realización.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El conjunto rojiblanco ha anunciado 2 nuevas bajas para su estreno liguero este jueves a partir de 7 en Samamés frente al Getafe. Se trata de 2 futbolistas que apenas han participado durante la pretemporada. De hecho, uno de ellos, Íñigo Ruiz de Galarreta, ha quedado inédito en los test de preparación, mientras que el otro, Óscar de Marcos, apenas ha disfrutado de un par de ratitos en esos amistosos. Ruiz de Galarreta padece una lesión muscular leve moderada en el gemelo interno de su pierna derecha, mientras que Óscar de Marcos sufre una pubalgia que le impide entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Estas 2 ausencias se suman a las también confirmadas de Unai Simón, Julen Aguirrezabala y Yaló. Por si fuera poco, Ernesto Valverde aún mantiene las dudas de Dani Vivian, que llegará a ese choque del jueves con apenas 3 sesiones de entrenamiento tras su tardía vuelta de vacaciones. Nico Serrano, que también ha tenido problemas físicos durante la pretemporada, y Nico Williams, aunque en este caso sí que parece que el menor de los Williams va a estar en la convocatoria que mañana por la tarde haga pública Ernesto Valverde. Ante esta situación, no sería extrañar que Chingurri recurriese a los cachorros que aún siguen ejercitándose con el primer equipo, como son Eguiluz, Adama y Jaureguizar.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Más margen tiene para preparar su primer compromiso liguero el Alavés, en concreto un día más, ya que los babazorros no jugarán en Balaídos ante el Celta hasta el viernes también a las 7 de la tarde. En los despachos de Mendizorroza el trabajo se centra en reforzar sobre todo la delantera en forma de cesiones. Ahí suenan el nombre de 2 jóvenes como Carlos Martín de la cantera Atlético Madrid y Álvaro Rodríguez de la cantera del Real Madrid, mientras también se espera que cristalice para bien la operación de Matías Moreno, jugador argentino del Belgrano.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Y es precisamente el conjunto churridín el que más margen tiene para preparar precisamente su estreno liguero, porque va a ser el último de los nuestros en entrar en liza, en concreto el domingo en el Real de Arena recibiendo al Rayo Vallecano, un partido en el que no van a estar ni Zubeldia ni Zaharian lesionados, ni tampoco Robert Navarro, que se ha quedado sin dorsal. Hablamos de un jugador que acaba contrato al término de este nuevo curso y que podría estar en el radar del Athletic. En el capítulo precisamente del mercado Chururdin, parece que Zubimendi va a seguir en la Real a las órdenes de Imanol. Se especula con que ha dicho no a Liverpool, mientras que Mikel Merino, este sí, sigue deshojando la margarita de su futuro.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Bueno, y antes de despedirnos, recordarles que tenemos a nuestro equipo a Laboral Kutxa disputando el Tour de Francia femenino. Ayer, buen día, con Yurani Blanco y Cristina Tonetti subiendo al cajón. Hoy, segunda jornada, dividida en 2 sectores, por la mañana en línea, por la tarde contrarreloj. Hasta aquí estas pinceladas de la actualidad del deporte vasco. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nuestro país ha marcado un nuevo récord en la llegada de turistas extranjeros con 42 millones y medio hasta el mes de junio. Estamos hablando de un 13% más que el año pasado. Vivimos del turismo, sí, la mayor parte extranjero, pero ¿qué ocurre cuando este se desborda? Lugares muy visitados en el mundo se están encontrando, pero con verdaderos problemas a causa de ese turismo desbordante. Hace unos días, en la isla griega de Santorini, las autoridades tuvieron incluso que pedir a sus vecinos que se confinasen en casa porque recibieron a 17.000 turistas de crucero para no colapsar la ciudad. La población de esta isla es de 15.000 personas. Un influencer español, Manuel Regato, durante su visita a la isla, contaba a sus seguidores cómo estaba de masificada este verano.
Es la realidad en Santorini. Para empezar, hace más calor que ojo. Yo he tenido que quitarme hasta la camiseta. Y para seguir, no puede haber más gente. Mira, es horrible, es que no tienes un sitio para ti. Mira. Esto no se habla. Imagínate venirte con tus colegas 5 días. ¿Qué haces aquí? Aquí no haces nada. Y yo, para colmo, yo sé que a todos sonar estas típicas cúpulas de Santorini. Ahí, perfecto. Pues mira la cola que hay para hacerse la foto en la escalera.
Este problema de masificación que vive Santorini, oye, que no es solo de la isla griega, ¿eh? En España hay muchas ciudades que empiezan a notar cierta masificación, especialmente en verano. Estamos hablando de Málaga, de Barcelona, de Mallorca, y no es casualidad que en estas ciudades se estén llevando a cabo ciertas protestas contra este tipo de turismo. El año pasado, por ejemplo, en Málaga lo visitaron 14 millones de turistas y se convirtió en una ciudad muy popular para los visitantes, pero cada año se vuelve para algunos vecinos insostenible. De hecho, han salido a protestar en varias ocasiones y si te das unas vueltas por las calles de la ciudad, te vas a encontrar con pegatinas que, mediante juegos de palabras, transmiten un mensaje muy directo en contra, por ejemplo, de los pisos turísticos. Uno de los símbolos más reconocibles del turismo nacional, el cartel de apartamento turístico, se ha cambiado por mensajes con la guasa típica andaluza: antes estará mi casa, ate, o atentado turístico. ¿Y qué dicen quienes viven durante todo el año allí, pero también lo hacen del turismo? Norberto del Castillo es propietario de un chiringuito en Fuengirola, en la provincia de Málaga, y es presidente de la Federación Española de Empresarios de Playas. Norberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y qué postura mantiene alguien que vive en una ciudad turística, abarrotada de turistas este verano, pero que también vive del turismo?
Bueno, aquí hace mucho tiempo, más de 30 años, que ya el sector, yo personalmente, estaba siempre insistiendo con las administraciones turísticas que fuéramos seleccionando, es decir, no se hace de un día para otro, pero sí que las promociones se hicieran en una franja de nivel un poquito más alto, para no tener que ir a tantos millones y sí a cierta calidad de turismo del sector. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, este año hay muchísima gente, pero el coste medio del cliente, el gasto medio del cliente ha descendido enormemente. Con lo cual, los negocios van a vender menos, con mucho más trabajo. Y ese turismo de comida muy barata, de gente que gasta muy poco, pues la verdad que la rentabilidad final es poca, porque los gastos son casi los mismos de un cliente que gasta mucho y de uno que gasta poco.
Claro, lo hacen prácticamente en alojamiento. Vemos como las calles están abarrotadas, las playas pueden estar abarrotadas, pero luego los negocios, ¿no?, sin caja.
Exactamente, sobre todo caja muy baja. Ya digo, los clientes tenemos prácticamente los mismos. Hay mucha gente ya ni va siquiera a los restaurantes, se llevan cosas a su casa o de supermercado o tal, y luego pues los que van con un presupuesto bajito. Y eso hace tiempo que teníamos que haber rectificado, ya éramos un destino con una solvencia importante, con un conocimiento de calidad importante, y tendríamos que haber ido aspirando poco a poco y cambiando cantidad por calidad. No quiere decir que se quite a nadie, sino que gastemos en las franjas turísticas, en las franjas de oferta o de demanda, a sectores un poco más con un poco más capacidad económica.
Ustedes viven del turismo, pero yo no sé si también en los últimos años han notado en la provincia, porque en la ciudad están completamente abarrotados, en la capital me refiero de Málaga, y también está ocurriendo en determinadas zonas del Levante y por supuesto de las islas. Al ser presidente de la Federación Española de Empresarios de Playas, ¿notan esta preocupación?
No cabe duda, se está creando un conflicto entre habitantes y turismo, porque llega un momento en que es incómodo en consumo, en muchas cosas. Por ejemplo, en las playas hace mucho tiempo que en muchas zonas no hay ducha, ni hay lavapiés, ni hay nada, y esto pues va creando una calidad más baja que la que teníamos antes. Y además, esa escasez de agua también la sufren los ciudadanos residentes. Por lo tanto, habría que haber puesto un tope hasta donde podemos tener cuántos millones de turistas y no pasar de esa cantidad, a ser posible seleccionando un poco turistas con mayor capacidad económica, pero si no, no pasar de cualquiera manera de un volumen un poco mayor que los habitantes de España. Si somos 40 y tantos millones, no podemos ser 80 y tantos millones de turistas.
Norberto del Castillo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE. Ojalá que vaya muy bien en lo que queda del mes de agosto y de septiembre, que también ahí acompaña el tiempo.
Esperemos que sea un poco más cálido. En septiembre no, habitualmente lo es. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, ya lo vemos que de momento la cosa marcha bien, aunque ese gasto se está resistiendo en el verano. ¿Qué puede hacerse en esa situación de que llegan y llegan cada vez más turistas y encima, como nos decía Norberto, no de gasto, no de calidad, con la cartera un poco prieta? ¿Hay soluciones? ¿Qué medidas están adoptando para tratar de controlar cierta masificación que viven en lugares y luego con los problemas que esto también a veces acarrea? Lo estamos viendo en las islas con problemas de vivienda, que ni siquiera los habitantes encuentran un alquiler o un precio de la vivienda asequible porque todo está dedicado al turismo. Silvia Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Creo que hay iniciativas en distintas ciudades para precisamente atajar el problema de la masificación.
Uno de los lugares más masificados este verano es la isla de Mallorca, que recibió el año pasado 14,4 millones de turistas, y eso a pesar de las muchas medidas que han puesto en marcha. En 2016 fue la primera en implantar un impuesto sobre las estancias turísticas. En 2022 congeló el número de plazas de alojamiento y después se limitó la llegada de cruceros a 3 por día. Y lo mismo podríamos decir de Barcelona, que hasta ha decidido suspender las licencias para nuevos hoteles.
Eso sumado también a que ahí en Cataluña tienen la tasa turística, entre otras medidas, y hay ciudades que, si bien hasta ahora no se habían visto en la necesidad de regular medidas para la llegada de turistas, están empezando a hacerlo.
Por ejemplo, en Bilbao, allí quieren imponer la tasa turística.
Sí, a mí me parece no muy mal, porque es muy normal en todos los países. Además, en Ámsterdam tenemos una muy grande de 12.5%, entonces creo que es normal que toda gente lo haga.
Esta turista portuguesa está familiarizada con el pago al viajar a otras ciudades europeas donde es normal este tipo de impuestos. La intención del gobierno vasco es presentar una propuesta en 6 meses a partir de septiembre, y el importe sería menos de 10 euros y la cantidad pues depende del tipo de alojamiento, que no es lo mismo un camping que un hotel de 5 estrellas. Valencia es otra de las ciudades que más turistas reciben, donde también han adoptado medidas.
Pascual Claramonte, COPE Valencia, buenas tardes.
Sofía Buera, muy buenas tardes.
Nunca iba a decir que nunca ya habéis estado solos de turistas, ni mucho menos, ni menos en esta época del año, como es el verano con esas playas. Pero ¿qué está pasando en los últimos tiempos que seguís adoptando medidas para tratar de regular el turismo?
Lo que ha hecho Valencia, también algunos municipios muy próximos, como Quart de Poblet, Paiporta, no es prohibirlos, sino limitarlos, por así decirlo, con los actuales. Ya es más que suficiente. Por ejemplo, en la capital se calcula que hay unos 10.000 apartamentos vacacionales. Si miramos cifras autonómicas, la cosa se va hasta los 105.000 registrados. Es un incremento del 160% si nos vamos hasta 2015, cuando se tenía constancia de unos 38.000. En ese contexto, la Generalitat impulsa un decreto ley. Competencias para los ayuntamientos, pero más control y algunas novedades.
que quedan completamente prohibidos los cajetines para la entrega de llaves que se sitúen en las vías públicas o en las zonas comunes de las viviendas. Obligamos a todas las viviendas a disponer de un servicio de recepción. Personas hagan la recepción de los clientes, sobre todo en cumplimiento de las medidas de seguridad, como el alta en el sistema de hospederías de la policía y de la Guardia Civil. Deberán disponer de conexión a internet y de teléfono de atención 24 horas.
Todo se resume en esa palabra, más control, Sofía. Y hemos escuchado a la titular de Turismo de la Generalitat, a Nuria Montes. Multas también de hasta 600.000 euros por apartamentos ilegales o por alquilar por habitaciones. La postura de la Generalitat parece que va en búsqueda de un equilibrio entre el principal motor económico de la comunidad, el turismo, no se puede renunciar a él, y también un factor que influye ahora mismo en el acceso a la vivienda cada vez más complicado.
Gracias, Pascual. Y más comunidades que siguen sumándose a iniciativas para tratar de regular el turismo. La última que conocemos, la del Ayuntamiento de Sevilla, que ha decidido cortar el agua en las viviendas turísticas que estén funcionando sin licencia, como una de las medidas más llamativas acordadas con la Junta de Andalucía, pues para controlar este tipo de oferta de alojamiento y que no se les vaya de las manos. Se calcula que hay más de 700 viviendas sin licencia operando en la capital hispalense. Las 3 menos 20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar ahora de títulos, de homologaciones tan necesarias para algunas profesiones en nuestro país. Según un reciente informe del Banco de España, España necesitará en 30 años 25 millones de extranjeros para poder mantener los servicios básicos y las pensiones, el estado del bienestar que tenemos, vaya, en resumen. Esta necesidad nos puede gustar más o menos, pero en el fondo es una cuestión de números, de la famosa pirámide demográfica. Porque cada vez tenemos una población más envejecida. El relevo generacional no llega, no nacen suficientes niños para que dentro de 30 años puedan estar trabajando y cotizando en el sistema actual. De hecho, en este momento, el sistema ya está descompensado. Y si la situación no se revierte, lo que implicaría que se multiplicaran por 7 los nacimientos actuales, poco probable parece, pues va a hacer falta esa mano de obra extranjera en perfiles muy diferentes.
Cuando pensamos en esa mano de obra extranjera, lo primero que se nos viene a la cabeza es que se trata de personas poco cualificadas. Lo cierto es que hay de todo y en muchos casos llegan a nuestro país profesionales con estudios superiores. El problema es que para ejercer su profesión tienen que homologar sus títulos en España. Esto ocurre especialmente con personas que llegan desde América Latina.
¿De qué profesiones estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de psicólogos, de arquitectos, de ingenieros o de médicos. Una de las profesiones que en España, por cierto, más se demanda. Unos 100.000 profesionales están en este momento esperando a que les llegue un simple papel que para ellos lo es todo, porque ese documento tiene la llave que les permitirá ejercer en nuestro país.
El 26 de octubre del 2021 introduje mis documentos para solicitar la homologación y, bueno, hasta la fecha no he tenido respuesta de ningún tipo.
Soy de Venezuela, donde además estudié medicina.
Estudié en la Universidad de Turín, Facultad de Economía.
En total llevo esperando más de 4 años y medio.
En este momento llevo 27 meses.
Un año y 8 meses.
15 meses de larga y dura espera.
Lo único que podemos hacer es simplemente esperar.
La cantidad de tiempo que se tiran esperando ese papel. Profesionales de todo el mundo que ahora mismo están esperando. Hay quien lleva años confiando en que por fin llegue esa homologación. Son personas pues formadas porque han estudiado, tienen su carrera, su máster, idiomas, cuentan además con la experiencia suficiente como para poder ejercer. Entonces, Silvia, la pregunta sería, ¿qué es lo que está fallando?
Como bien has explicado, lo que necesitan es esa homologación. En el fondo es un simple trámite burocrático en el que la persona que quiere acreditar su título pues presenta la documentación necesaria y o bien se autoriza o se deniega, porque no todos los estudios pueden ser homologados en España. Así de simple y a la vez así de complicado. El problema realmente está en la base, porque no hay capacidad para atender el número de solicitudes que hay ahora mismo.
Vaya que el problema, como casi todo en esta vida, es de papeleo, de burocracia. El Ministerio de Universidades lo achaca a que no hay funcionarios suficientes, a que los expedientes se acaban acumulando. Te voy a dar un dato. En septiembre del año pasado, estamos hablando de hace casi un año, había más de 50.000 expedientes sin revisar y más de 30.000 no estaban completos. Faltaba algún tipo de documentación.
Y eso sin contar que al mes el Ministerio recibe unas 5.000 nuevas peticiones. En cualquier caso, la Comisión Europea estipula que los plazos de espera no deben superar los 2 meses. Pero en la práctica, como es el caso de Daniel, ingeniero civil, puede superar los 2 años de espera.
Yo comencé el trámite para homologar mi título en septiembre del 2019. En total llevo esperando más de 4 años y medio. Lo más difícil de este proceso es la incertidumbre laboral que genera no tener mi título. ya que hoy en día me está limitando poder ascender a puestos que mi país ya los podría estar haciendo y que de hecho ya he trabajado de ellos.
La incertidumbre, pero también la desinformación, ¿no? El no tener nada claro cuál es el papel a seguir, cuál es el proceso, qué tipo de documentación hay que presentar. Bueno, todos coinciden en que esto es lo peor de este largo proceso. Victoria tiene doble nacionalidad, es venezolana y portuguesa. Estudió ingeniería industrial en Venezuela y a día de hoy sigue esperando a que homologuen su título para poder firmar un contrato de trabajo.
Empecé los trámites de homologación en España en noviembre del 2022. Por lo tanto, llevo esperando año y medio. Lo más difícil de este proceso es que no hay nada de información. Uno está realmente a la deriva, no sé, ni hay un funcionario al que uno pueda ir y preguntarle, mira, estos documentos que yo tengo, ¿me valen, no me valen? ¿Se ajustan a lo que se necesita o no?
En algunos casos, no es estrictamente necesario tener homologado el título para poder ejercer. En el caso de Manuela, por ejemplo, hizo economía y desde que vino a España siempre ha trabajado de lo que estudió. El problema vino cuando quiso presentarse a una oposición.
El retraso en la obtención de la equivalencia me ha perjudicado muchísimo a la hora de obtener una plaza en una convocatoria en una empresa pública española. Perjudicado a nivel de méritos, de puntos, porque no tenía la licenciatura. Pero además se me dijo también que, claro, al no tener ningún título de estudio válido en España, no tenía ni siquiera los requisitos.
Precisamente la necesidad de homologar un título se da sobre todo en formación reglada, ya sea para presentarse a una oposición, como el caso de Manuela, o bien porque nos lo exigen para poder trabajar.
Sobre todo se da en profesiones relacionadas pues con la sanidad, en ingenieros, en profesiones que hayan obtenido un máster habilitante. Es imprescindible el reconocimiento de nuestra cualificación para poder ejercer.
Si no nos homologan un título, tú no puedes ser médico, por ejemplo, en España. Como vemos, hay muchísimos casos muy variados, pero todos al final desembocan en lo mismo, la sobrecualificación que tienen estas personas en sus respectivos puestos de trabajo. El ejemplo más claro es el de David. Es médico venezolano y por la situación del país, cuando decide irse con su hermano, también médico, a España, no encuentran un puesto de trabajo acorde a esa calificación.
Han pasado meses y todavía ninguno ha conseguido la homologación. El problema es que David, al igual que muchas otras personas, vino a España con la esperanza de poder sacar adelante a su familia, de mandar dinero a sus padres y que pudieran vivir dignamente. Pero desde que llegaron, nunca ha podido ejercer en la medicina.
Soy el sustento de mi papá y mi mamá, por lo tanto la convicción de querer que salgamos adelante me ha llevado a realizar distintas actividades para mantenernos económicamente. Conseguir trabajo ha sido extremadamente difícil, especialmente por ser sobrecualificado. Tuve que omitir información en mi currículo. Recorrí aproximadamente 900 kilómetros en bicicleta trabajando como repartidor de comida.
Si los trámites se acelerasen, podríamos salir todos beneficiados con esta homologación, porque la demanda de personas con alta cualificación en nuestro país es elevada. Estamos escuchando el caso de David. ¿Por qué no trabajar de médico en lugar de repartidor cuando así lo tiene ya? Bueno, pues ha cursado sus estudios en Venezuela, pero simplemente está a la espera de un trámite que al fin y al cabo no depende de él. Vamos a hablar de más historias y también relacionadas con trabajo, porque desde luego no era para Juan Carlos Paraje el trabajo de su vida, pero sí que al menos le permitía vivir. Nunca soñó con ser peón de albañil porque lo que le gustaban eran las letras, leer y escribir. Eso sí que le gustaba, Pero mientras no surgiera nada más, al menos la albañilería pues le daba para mantener a su familia. Esa era la fotografía de la vida de Juan Carlos hace 60 años. Pero esto con el tiempo cambió. En esas fechas, 1964, trabajaba en un edificio de Gijón que está en la calle Cabrales. Uno de esos días, entre tarea y tarea, Juan Carlos tuvo una idea. ¿Quién sabe? Quizás le vino de inspiración por el libro que estaba leyendo. El caso es que miró a sus compañeros y les dijo, ¿por qué no apuntaros a ella? Les pidió que le ayudaran a escribir una carta y la metieron en una botella de coñac. Puede que lo primero que encontró, o bueno, quizás lo hizo con toda la intención, pero el caso es que escribieron en el reverso de esa carta la nómina de Juan Carlos. La botella con la carta dentro la colocaron escondida en una pared del piso 11 y ahí ha dormido durante 60 años, convirtiéndose en una auténtica cápsula del tiempo. Hace unos meses alguien la despertó del letargo. Lo hizo el propio constructor del edificio, Alfredo Barros. Se topó con ella en medio de las obras de reforma de un piso y, como contó en la tarde de COPE, nada más leerla quiso saber más de la cuadrilla de albañiles que en su día allí la dejaron.
Bueno, me pareció una historia como muy bonita, porque al encontrar la botella vuelve uno atrás en el tiempo, ¿no? Son 60 años, jolín, yo tengo 54, entonces no había ni nacido. Entonces pues se va a la mente pensando cómo era aquella construcción. Es un piso muy alto y en cómo vivían, cómo trabajaban en aquellos tiempos, ¿no? Y se te va un poco la mente. Y me pareció que, bueno, que tenía ilusión con encontrar alguno vivo, ¿no?
Alfredo consigue contactar a través del periódico La Nueva España y le dicen que hay un manuscrito antiguo que tenía que ver con él, y nada más leer la carta supo perfectamente de que se estaba tratando de su padre.
Leyó infinidad de libros en casa de su abuelo. Él tenía una inquietud por conocer el mundo y por tener experiencias vitales enorme, y aparte con el bagaje cultural que tenía por lo muchísimo que había leído durante su infancia y juventud, era lo que le llevaba a hacer pues cosas un tanto originales.
Alfredo, el constructor que reformó su piso, consiguió contactar con Alberto Parajes, el hijo de Juan Carlos, que fue quien escondió esa cápsula del tiempo. Antes de dejar aquella cápsula como peón de albañil en Gijón, a Juan Carlos le había dado tiempo a vivir muchas vidas. Trabajó como ferretero y como dependiente en una tienda de ropa en México. Volvió a Europa, pero no a España, sino a París. De vuelta a nuestro país hizo la mili, trabajó como contable, fue empleado de banca y también colaborador de prensa. La de vueltas que da la vida, ¿eh? Escribía poesía y cuando hablaba de la muerte, metafóricamente, se refería a ella con la línea del horizonte entre el mar y el cielo. Juan Carlos falleció en la playa de las Catedrales, a los 44 años de edad.
Nos deja también la sensación de que él vivió tan intensamente lo poco que vivió, casi como si tuviera una premonición de que tenía que hacer todo rápido porque no iba a tener mucho tiempo. Incluso situaciones como esta que se está dando ahora, de haber dejado una nota para, además hace mención expresa, que lo deja para las futuras generaciones, dejar constancia que él estuvo en esa obra. Fue dejando como, bueno, pequeñas migas de pan a lo largo de su vida que de alguna manera pudimos ir siguiendo ahora, como sucede con esta cápsula del tiempo, ¿no?
La familia de Alberto publicó en 2017 un libro con los artículos de Juan Carlos en prensa. Gracias a él conoció a muchas personas que le contaron historias compartidas con su padre que se quedarán en su memoria y en su personal cápsula del tiempo. Y hoy en mediodía hemos querido preguntarte por uno de los grandes genios, que sin duda es el cineasta Alfred Hitchcock, quien hoy habría cumplido 125 años, nada más y nada menos. Hoy te preguntábamos si te gustan las películas de suspense, si las de Hitchcock, si más allá de ello tienes alguna que te enganche en especial. ¿Y qué es lo que nos han contado nuestros oyentes? Alejandro, Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, Juan es una persona muy culta, tanto es así que conoce en gran profundidad pues las películas de Hitchcock.
Como escritor, aunque casi inédito, me gusta escribir sobre suspense, sobre misterio, novela negra, por supuesto. Me gustan las películas de suspense, aunque no las españolas, precisamente, sino las de Hitchcock, Cadenados, El hombre que sabía demasiado, que lo empleé para el título de mi primera tesis doctoral, Cortina rasgada, Con la muerte en los talones. No solamente he recomendado las películas de Hitchcock, particularmente Cortina rasgada, porque se ambienta en parte en Berlín.
Mira, Juan, no solo es un seguidor de Hitchcock, sino que también escribe él.
Otro, por ejemplo, María declara ser admiradora del cine de suspense y del cine negro.
A mí la película que más me impactó fue la de los pájaros, que cada vez que veía un pájaro durante una larga temporada me daba pánico y horror. Pero todas las demás películas son de suspense y la verdad es que a mí me encanta. El cine negro me encanta y el suspense también.
¿Y qué nos dice Marisa?
Las películas de Hitchcock las he visto todas, aunque ahora mismo pues hace tiempo que no veo ninguna, pero la que más me impactó fue la de los pájaros. Tienen películas buenísimas, la de los pájaros me impactó, y Rebeca es la romántica que me gusta, porque claro, va mezclado todo. De Rebeca tengo hasta el libro, me encantó el libro cuando lo leí.
Y bueno, Isabel también tiene claro que es la película cual impactó, tanto es así que la ha visto muchas veces.
Pues la película que más me gustaba de Alfred Hitchcock es Psicosis. La he visto seis o siete veces y me encanta, ¿eh? Y lo que me dejó más impactado es cómo se disfrazaba de la madre.
Es que esa, bueno, y esa, me estoy acordando yo de la banda sonora, ¿no? De la escena esa de la ducha. ¡Ti, ti, ti! ¡Ah! ¿Qué nos cuenta Ana?
Ana, por ejemplo, dice que le encantan las películas de suspense y, como no podía ser de otra forma, tiene su favorita, una de Hitchcock.
Encantan las películas de suspense. Y de Hitchcock, pues de las que más me gustan son Los pájaros y Marnie la ladrona.
Y aparte, Marta es una gran fan de esta clase de cine, tanto es así que tiene su película y actor favoritos.
Me gustan las películas de suspense y me gusta mucho Alfred Hitchcock. Y la película que más me gusta de él es Yo confieso, por la temática y porque los actores hacen unos papeles impresionantes. Entre ellos Montgomery Clift, que es que no le hace falta ni hablar. O sea, con la expresividad de su cara lo dice todo.
Creo que la de Psicosis la repiten varios, ¿no?
Y la de Los pájaros
sí.
también, ¿eh?
Sí,
la
es
de los
un patrón, ¿eh?
También. Sí, sí, claro, es que son dos de las más famosas. Vamos a escuchar lo que nos dice Dolores.
No, me gustan muy poquito las películas de suspense. No suelo verlas. Intento no verlas. Hitchcock he visto alguna, por ejemplo, la más conocida, que es la de... Es que no me sé ni el nombre. La de La ducha y estaba psicópata.
Pues justo de Psicosis. Y aparte, Rafa también tiene muy claro que le impactó muchísimo La ventana indiscreta y 39 escalones, vamos, que es un gran fan de Hitchcock.
Bueno, no está nada mal que para todos los oyentes de Mediodía Cope, que parece que son cinéfilos, ¿no? Y les gusta el cine de Hitchcock. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía?
Buenas tardes.
Uy, que se nos cuelan también
nos
los oyentes. Bueno, a mí me gusta mucho Rebeca, ¿eh? La película de Hitchcock. Pero hablando de lo que vamos a hacer en la tarde, ¿qué percepción tenemos del consumo del alcohol, ¿no? En general, ¿normalizamos con frecuencia el tomar 3 cervezas o 1 o 2 copas? De esta cuestión hablamos enseguida.
Pues enseguida en la tarde de COPE, hablando de alcoholismo y de otros muchos temas que hasta las 7 dan para mucho. A ti, te espero mañana. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este verano en COPE es inolvidable.
¡Estamos!
Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Claro, escuchemos cada rincón de la Chatrín.
Más de 400 horas de radio en directo. Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga. Porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Mar tranquila este martes gris en los arenales vizcaínos, donde no ondea ninguna bandera roja. Sí hay amarilla, es decir, baño autorizado, pero con precaución, en las playas de Barinache, Arriatera, Chaviribí, Laidachu, San Antonio y Laga. En las demás, bandera verde. En cuanto a las temperaturas, no hay hoy diferencia entre el agua del mar y el exterior. Ambos están a 22 grados. Y sobre el horario de mareas, la próxima bajamar se producirá a las 5 y 10 de la tarde, mientras que la pleamar ha tenido lugar hoy a las 11 de la mañana.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
La información de aquí, las historias de aquí, el deporte de aquí y todas nuestras cosas tienen cabida de lunes a viernes en Mediodía Cope Euskadi con Susana Márquez, Naya García, José Luis Martín, José Ángel Peña, Álvaro Rubio, Mauri Diáquez, Marco Antonio Sande, Usua Bilbao, Fernando Justo, Elisa López, Roberto Arrillaga y Eloise Santiago. Y este verano conoce el estado de nuestras playas a partir de las 12 y 20 del mediodía. Una información que nos ofrece la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia y Diputación Foral de Guipúzcoa, Guipúzcoaco Foru Aldundia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a la gente. Martes 13 de agosto. Sí, martes y 13, un día con mala fama, que sin embargo de momento nos deja una buena noticia. Se ha confirmado que el IPC subió solo un 2,8% en julio y seguimos en la moderación que nos anunciaban los economistas desde principios de año. Lo mejor lo relativo a la cesta de la compra. El precio de los alimentos cae, o por lo menos no sube tanto como antes. La inflación de los alimentos bajó un 1,1% hasta el 3,1%, el nivel más bajo desde octubre de 2021. Moderan claramente también su subida, y especialmente la fruta, y también, aunque un poco menos, la carne y el pescado. Baja el aceite de oliva gracias a la supresión del IVA por parte del gobierno, pero oye, que sigue siendo un alimento carísimo, porque cuesta ahora mismo un 38% más de lo que costaba hace un año. Y fuera de la lista de alimentos, las mayores subidas interanuales en julio fueron para el transporte de pasajeros por mar, esto incluye también los cruceros, la joyería y la bisutería. Por cierto, el tema de los cruceros y los viajes por mar ha subido un 30,9%, o sea, una barbaridad. La joyería un 12%, los vuelos nacionales prácticamente un 12% más, los seguros de vehículos de motor más de un 10%, los paquetes turísticos nacionales un 10% y los seguros privados relacionados con la salud han subido también del orden del 10%. Pero fíjate, la mayor parte de las subidas más importantes están relacionadas o con los transportes o con el turismo. Vamos a fijarnos en uno de estos índices en concreto. Los vuelos nacionales han subido, como te digo, un 12% desde hace un año. Es flipante lo que está pasando con los vuelos y a la vez lógico cuando analizamos el mercado. 5.000 millones de pasajeros cogerán un avión en 2024 en todo el mundo. Es que es una cifra absolutamente mareante. Un récord absoluto, ¿no? Son datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y es que viajar es, como te diría yo, el nuevo deseo, ¿no? El nuevo bien aspiracional, como quizá para mi generación lo fue el tener un coche. Pero claro, para construir y hacer volar aviones, pues la cosa no es tan sencilla como para fabricar vehículos. Airbus y Boeing tienen pedidos que duplicarán la flota de aviones en 20 años. Y aún así, la industria aeronáutica reconoce que no va a dar abasto a tanta demanda. Es decir, que no va a haber aviones para tanto viajero. Claro, con esto hace tiempo que muchas compañías ya nos vienen anunciando la muerte de los billetes low cost. Y nos anuncian, como digo, que esos billetes, por ejemplo, a 50 euros, van a pasar a la historia. Pero yo creo que eso no frenará a una generación a la que ya podríamos denominar algo así como Homo viajerus. Viajamos, sí, y lo fotografiamos todo. Y subimos a las redes sociales todas las fotos que hacemos, o buena parte de ellas. Porque si no, no tiene gracia. Y pensar que este hace no mucho, cuando te ibas de viaje, la única manera de mandar un recuerdo del destino era enviar una postal. Pues ojo, porque de postales, de gente que sigue haciendo esto, y además muy joven, vamos a hablar también hoy en el programa. Pero a esta hora lo que te cuento es que tenemos una nueva víctima mortal en España por un golpe de calor. Se trata de un excursionista alemán de 70 años que ha muerto cuando realizaba una ruta con su mujer a la ermita mallorquina de Betlén, en Artá. El hombre se desplomó en un lugar de difícil acceso y su mujer llamó a los servicios de emergencia. En menos de 24 horas han fallecido dos personas también en Madrid por golpes de calor. Esta mañana un hombre de 76 años en su domicilio de Usera y ayer otro de 44 en un parque del distrito de Latina. Los dos tenían patologías previas. En COPE, Pascual Piñera, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, nos explicaba cuáles son los síntomas.
Bueno, habitualmente hay un proceso fisiopatológico en el cual lo primero se produce cefalea, sensación de cansancio extremo, después hay una alteración del nivel de consciencia y luego pues empieza más grave, pues empieza a haber fiebre, empieza a haber una sensación de calor intenso con la piel rojiza pero sin sudar. Eso es evidente de deshidratación.
Y el hombre detenido ayer en Vigo confiesa que ha matado a su mujer. Los bomberos acudieron a su vivienda en Valladolid para apagar un incendio y encontraron el cuerpo de la mujer con signos de violencia. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Presentaba distintas heridas producidas por un cuchillo en una pierna, un brazo, el cuello y el pecho. A su pareja se le detuvo en Vigo y se le toma declaración en Valladolid. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 29 en 2024 y a 1.273 desde el año 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Hay convocados ya minutos de silencio en señal de respeto y condena absoluta ante las subdelegaciones y la delegación del Gobierno en Castilla y León.
Y preocupación en la Ribera Sacra, en Lugo, los excedentes de vino pueden provocar que no se recoja parte de la cosecha de este año. COPE Lugo, Baruc Domínguez.
Los cambios de tendencia en el consumo y otros factores socioeconómicos están provocando una situación compleja en la Ribeira Sacra. Los vinos tintos ya no están de moda y cada vez es más difícil venderlos en el mercado. Antonio Lombardía es el presidente del Consejo Regulador.
Son las tintas, vamos, las blancas no tienen ningún problema. Un poco cambio de tendencia, también o IPC que no me ayuda, no son productos de primera necesidad.
A priori, la principal medida que se podría llevar a cabo es la destilación de los vinos que no se han vendido. Desde Europa han dado el visto bueno y ahora solo falta el ok a un nivel más local. En cualquier caso, las bodegas están cambiando su filosofía a raíz de esta crisis y esta próxima vendimia puede ser crucial para analizar este cambio de tendencia.
Y el Real Madrid ya está en Varsovia para disputar la Supercopa de Europa. Raúl Iñárez.
Será mañana a las 9 contra el Atalanta y podría ser el primero de los títulos que disputa el Madrid esta temporada. ¿Cuál es la última hora del Real Madrid? Miguel Ángel Díaz.
Mbappé, que será mañana titular y debutará con el Real Madrid, ha sido aclamado a su llegada al hotel de concentración del Real Madrid. El equipo va a realizar su último entrenamiento a las 8 en el Estadio Nacional de Varsovia, antes a las 7 y cuarto programada las ruedas de prensa de Ancelotti, de Carvajal y de Fede Valverde. El club busca su sexta Supercopa de Europa. Nadie tiene tantas en su palmarés. En el 11, un par de dudas: Tchouaméni o Camavinga, junto con Valverde, y teniendo en cuenta el sistema, si cerrará la alineación Rodrigo o Luka Modric.
Del mercado de fichajes, el Atlético de Madrid hizo oficial en la tarde de ayer el fichaje de Julián Álvarez, y hoy el futbolista argentino habla por primera vez como jugador rojiblanco.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas.
Y el Fútbol Club Barcelona ha realizado un acto homenaje y despedida a Sergi Roberto, un acto emotivo en el que el jugador se ha marchado emocionado del club donde ha jugado 14 temporadas y ha ganado 23 títulos.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando escuchas eso, sobre todo una tarde de verano y además con calor, seguro que lo primero que te viene a la cabeza es una cervecita bien fría. Bueno, es lógico, porque en España más de la mitad de la población ha consumido alguna bebida alcohólica en el último mes. Así lo recoge el informe publicado por el Observatorio Español de Drogas y de Adicciones. Otro porcentaje que recoge también esta encuesta, en la que nos vamos a centrar hoy, es que el 9% de personas bebe a diario. Es un consumo que puede ser automático y casi sin darnos cuenta podría llevarnos a tener un problema mucho mayor. O a lo mejor es que ya tenemos ese problema y no lo identificamos como tal. Y luego están los jóvenes. Los jóvenes de España de media comienzan a tomar alcohol a los 14 años. Y obviamente esto preocupa y mucho. De ahí que el gobierno, como sabes, a principio de este mes ha aprobado un anteproyecto de ley de alcohol y menores que incluye nuevas normas en el consumo, venta y patrocinio de bebidas alcohólicas para proteger la salud de los más jóvenes. Ha causado cierto revuelo, por ejemplo, la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas, pues que está, la verdad es que muchas veces no somos conscientes de ello, pero por ejemplo, en la terraza que te tomas algo cada tarde, si te fijas en las sillas, posiblemente estén haciendo publicidad, ¿no?, de alguna bebida alcohólica. Los toldos de muchos bares, pues también tienen publicidad de alguna de esas bebidas. No sé, forman parte del paisaje habitual, pero es verdad que están ahí y a partir de ahora, en teoría, no se podrá ya utilizar este tipo de toldos y este tipo de sillas. Se prohíben mensajes que pueden resultar también confusos, como lo de consumo moderado o responsable. En cuanto a la venta de estas bebidas alcohólicas, queda prohibida también en tiendas donde, pues también a su vez, se vendan productos infantiles o que haya máquinas de vending. Ahí solo se podrá con DNI, como se hace ahora mismo con el tabaco. También se amplían los espacios libres de alcohol, que serán los colegios, los centros de protección de menores, las residencias de estudiantes o aquellos dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones dedicadas también a los más pequeños. Pero claro, ¿hasta qué punto medidas como estas ayudan a que el alcohol no se convierta en algo que forma parte de la rutina de nuestra vida y además desde que somos pequeños, no como consumidores, pero sí como algo que tenemos alrededor, ¿no?, de forma habitual? Bueno, vamos a intentar resolver esta duda y vamos a poner algunos ejemplos concretos, testimonios de gente que nos va a poner de cara, yo creo, a lo largo de los próximos minutos, a la percepción que tenemos sobre el consumo de bebidas alcohólicas, en nuestro caso en lo que conocemos, ¿no?, que es en nuestro país, en España. Miguel de Nodal es psicólogo experto en adicciones. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, veremos qué pasa con este anteproyecto de ley, pero en principio, ¿te parece una buena línea de actuación las cosas que vamos conociendo?
Pues sí, la verdad es que todas estas medidas, igual que pasó anteriormente con los patrocinios, por ejemplo, del motor que tenía, por ejemplo, el tabaco, o el patrocinio que tenían de las casas de apuestas con los eventos deportivos o con clubes de fútbol, pues desde luego, con respecto al tema del alcohol, pasa lo mismo. Es decir, al final asociar valores contradictorios pues no es buena medida. Entonces, esta es una buena medida. Ahora, no es la única, que es lo que pasa. En España adoramos la simplicidad y parece que todo se resuelve a golpe de ley, ¿no? Y no es así, hay también que educar, ¿no?
Bueno, yo parto de la base que esa sería la medida fundamental y claro, primera y de todo esto que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, lo podemos hablar un poquito más adelante, porque sí quiero que escuches algunas personas que hemos entrevistado para que nos hagamos una idea de esa relación que tenemos con el alcohol, que no sé si muchas veces somos conscientes de hasta qué punto lo tenemos normalizado, de la percepción que tenemos, ¿no?, de tomar bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el quedar con los compañeros de trabajo, ¿verdad?, después de una jornada laboral, lo que se conoce ahora como el after work y demás, a tomar algo. Ese tomar algo normalmente implica tomar, desde luego, una cerveza o alguna otra bebida alcohólica. Mira lo que nos cuenta Roberto.
Yo siempre he sido de una buena caña. Cuando salgo de trabajar, no me gusta nunca tomar cerveza primero, siempre me gusta hacer deporte antes. Después de hacer deporte, sí, ya que me permito un poquito más de fiesta para compensar. Y normalmente cuando me tomo una en cosa de 2 minutos y luego pido ya la segunda, que es la que voy a disfrutar lentamente.
Pide una y luego toma la segunda, que dice que es la que va a disfrutar. Pero previamente hace deporte, ¿eh? Porque, bueno, eso es fundamental, ¿no? Hacer deporte y luego ya tomar esa bebida alcohólica, que es una cerveza. ¿Qué te parece esto?
Pues, a ver, es cierto, yo pensaba en varios de mis pacientes, ¿no?, que han acudido a lo largo de los años a consulta, y una de las cosas que te dicen es que durante muchos años lo utilizaron como premio, ¿no? Es decir, después de una jornada de trabajo larga o de un momento tenso en el trabajo, siempre se permitían el reforzarse con un premio, y siempre era con algún tipo de bebida alcohólica. O incluso un paciente que después de estar practicando, ¿no?, esto de tomar algo después de salir de trabajar, decidió que lo que quería montar era un bar, ¿no? Entonces montó un bar precisamente, ¿no? Entonces, bueno, asociar como un premio, claro, el problema es que eso se va quedando y se va grabando a fuego en nuestra piel y entonces pues al final la única forma de reforzamiento que tenemos a lo largo del día es premiarnos con alcohol, ¿no? Uh-huh. Que porque como bien decías, además siempre es alcohol.
Sí, sí, bueno, en la mayor parte de los casos así es. Vamos a escuchar lo que nos dice Estrella.
Tomar algo implica, bueno, la cervecita, incluso algún refresco, pero siempre suele estar muy relacionado con el alcohol, sí. Y la verdad que es bastante triste, pero sí, me lo paso bastante mejor. Mi versión ebria es mi mejor versión. Pero claro, esto pasa por el país en el que he nacido. No es que sea yo una alcohólica, sino es que soy española.
Es que soy española. Esto pasa por el país en el que he nacido. ¿Esto qué pasa? ¿Que es un tema sociológico, cultural? ¿Cómo lo ves?
Son condicionantes. Desde luego es verdad que nuestras tradiciones al final hablan mucho de nuestras expectativas. No solo las individuales, es decir, ¿qué voy a hacer a la salida del trabajo? Pues he quedado con un compañero, sino también cuál es la expectativa que se espera de mí como español medio, ¿no? Entonces, pues bueno,